Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Dejo todos mis cargos.
Deja todos sus cargos y también deja atrás su coleta. Iglesias es un hombre que siempre ha estado muy pendiente de su imagen, de una imagen, digamos, no convencional, pero ha estado siempre pendiente de su imagen. Quiere seguir protagonizando portadas, aunque sea en papel cuché, y ahora va a tener portada así, con la coleta ya cortada, ya, no, ya es un hombre sin coleta. Iglesias se ha marchado del Podemos, no tiene ganas de seguir peleando, sí tiene ganas, ya digo, de portadas. Sánchez sí quiere seguir peleando. Hay que reconocer a Sánchez que tiene voluntad de pelea. Hoy ha ido a la sesión de control después de la debacle de las elecciones en Madrid y bueno, se la ha visto con ganas de pelear, ¿no? Ha querido, digamos, recordar que el Partido Socialista en Cataluña ganó las elecciones. No nos acordamos ya, pero el 14 de febrero hubo unas elecciones catalanas. De momento, hasta esta mañana, parecía que lo más posible era que hubiese una repetición electoral, porque Junts pretende, aunque se haya quedado por detrás de Esquerra, pretendía, sigue pretendiendo, tutelar el proceso secesionista, lo quiere tutelar Puigdemont desde Waterloo, y eso ha imposibilitado el acuerdo. Pero fíjate por dónde, que ha sido ir Sánchez al Congreso y decir estas palabras y ponerse los independentistas un poco más de acuerdo.
A lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes.
A Sánchez le hubiera gustado, pues eso, un tripartito, pero ya digo, ha sido Sánchez hablar de un gobierno de izquierdas en Cataluña y fíjate por dónde, oh milagro, Esquerra, Junts y la CUP ya han pactado un acuerdo de mínimos para reencauzar la negociación y para que no haya repetición electoral. Sánchez parece no haber aprendido. El independentismo catalán está a la gresca. Se llevan a matar entre ellos. Pero eso es una cosa de los independentistas. Por mucho a matar que se lleven entre ellos, siempre será más la distancia que tengan con cualquier partido nacional que la distancia que tengan entre ellos mientras dirimen sus disputas internas. Sánchez, ya digo, un hombre con mucha voluntad, ha querido montar el vuelo después de la debacle en Madrid, la sesión de control, lanzándole un golpe a la mandíbula de Casado, hablándole de Rivera.
Le miro, le escucho atentamente, se le está poniendo cara de Albert Rivera. Tus urgencias no son las urgencias de los españoles, lo siento.
La verdad es que la frase ha sido ocurrente, pero la acusación de que Casado solo está pendiente de las citas electorales, pues es una acusación que Sánchez no le puede hacer a Casado sin reconocer que él es el que está pendiente de las citas electorales. Sus preocupaciones, le ha dicho Sánchez a Casado, no son las de los españoles. Y era una preocupación de los españoles que hubiera una moción de censura en Murcia. Y era una preocupación de los españoles, después de 26 años, como se empeñó Sánchez en hacer un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid para que gobernara la izquierda. Sánchez no puede dar lecciones de estar cerca de la preocupación de los españoles. Casado ha estado rápido en la réplica.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de zapatero.
Cara de zapatero. A Zapatero lo acabaron interviniendo en 2011 porque el déficit se disparó, porque la deuda se disparó. No estamos como en 2011. Pero hoy Bruselas ha hecho públicas sus previsiones de crecimiento para España. Mejora sus previsiones. La economía española fue la que más cayó, pues es la que más crece. Pero ojo, porque en esas previsiones hay un dato difícil, duro, que es que durante todo este año, a pesar de ese remonte de la economía, afortunadamente va a seguir creciendo el paro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y contamos a esta hora que el Gobierno propone que los autónomos coticen como mínimo 90 euros al mes y como máximo 1.220 euros en función de sus ingresos. ¿Qué más sabemos, Marta Ruiz?
Es la propuesta trasladada a los agentes sociales en un borrador al que ha tenido acceso la cadena COPE. Se trata del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que fija 13 tramos que van de un mínimo de 90 euros mensuales para rendimientos netos inferiores a 3.000 euros y de un máximo de 1.220 euros para rendimientos superiores a los 48.841 euros. Eso sería una vez finalizado el despliegue total de la reforma que se alargaría 9 años. Los cambios comenzarían a partir del 2023, año de transición, con una cotización intermedia por tramos que iría de un mínimo de 200 euros a un máximo de 400. El autónomo podrá elegir la base de cotización en función de su previsión de ingresos, podrá cambiar hasta 6 veces en un año y ajustar cuentas en la regularización anual. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos rechazan la propuesta.
Y te cuento que un grupo de investigadores españoles ha diseñado un test serológico que puede identificar y diferenciar entre los anticuerpos generados por la vacuna y los desarrollados por la infección natural por COVID-19. Rubén Prieto.
Su fiabilidad roza el 100% y, a diferencia de otro tipo de test, esta prueba permite diferenciar los anticuerpos que generan las personas vacunadas de los que producen aquellas que han sufrido la infección de COVID-19. Nos lo cuenta Lorena Moncada, portavoz de la empresa que junto al Centro Superior de Investigaciones Científicas está detrás de la iniciativa.
Según qué proteínas salen en el test, si el paciente ha pasado la COVID de forma natural, por infección natural, o si ha expresado algunas proteínas como resultado de una vacunación.
La prueba se podrá realizar con muestras de sangre o de saliva y los resultados los conoceremos en tan solo 2 horas. Se prevé que las unidades lleguen este mes a los hospitales y a los laboratorios clínicos.
Y las buenas previsiones de la Comisión Europea para la Economía Española, que prevé una subida del 5,9% este año y de un 6,8% el que viene, ha hecho que la bolsa cierre con ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores han agradecido esas mejores previsiones. Bruselas espera que el conjunto de la zona euro crezca este año un 4,2%, pero España puede convertirse en la locomotora del viejo continente. Puede superar ampliamente ese porcentaje, puede alcanzar hasta un 5,9% este año y cerca del 7% de crecimiento en el próximo. Y la bolsa lo agradece. El índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 9.007 puntos. Ha bajado ligeramente Iberdrola, que ha publicado resultados. Su beneficio se ha reducido un 19% en el primer trimestre, hasta 1.025 millones de euros. Por el contrario, la bolsa de Nueva York se mueve claramente a la baja esta tarde. La inflación se ha disparado en Estados Unidos hasta el 4,2%. Es su peor lectura de los últimos 13 años.
Y en los deportes, Mikel Landa abandona el Giro de Italia. Luis Munilla.
Sí, después de ilusionar ayer, hoy Mikel Landa dice adiós al Giro tras una dura caída, Eric Frade.
La tensión de todo el día se ha disparado en los kilómetros finales. La gincana urbana hacia la meta de Católica y a 4,5 kilómetros de la llegada se ha producido la caída que ha supuesto el adiós de Mikel Landa a esta edición de la Corsa Rosa, que pierde un activo muy valioso para el espectáculo en general y no solo para la afición española. El sprint lo ha ganado el australiano Caleb Ewan. Continúa como líder el italiano Alessandro De Marchi. Quedamos, por tanto, pendientes del parte médico oficial sobre los daños que haya podido sufrir Mikel Landa, trasladado en ambulancia al hospital de referencia en su adiós al Giro 2021.
En la Liga, hoy Atlético de Madrid, Real Sociedad a las 10. El equipo de Simeone quiere dormir con 4 puntos sobre el Barça y 5 sobre el Real Madrid. La Real quiere consolidar su quinta plaza. Tiempo de juego comienza hoy a las 7, porque a esa hora arranca el Sevilla-Valencia, que ya tiene 11 en el Pijuán, José Manuel Oliva.
Tal cual, el Sevilla, que tras el tropiezo del Barça de anoche apura sus remotas opciones de volverse a meter en la carrera por la Liga. Si gana, se pone a 3 del Atlético de Madrid. Y ojo, porque Lopetegui, pese a todo, tira de rotaciones. Fernando, Rakitic, Acuña, Ocampos y Papu Gómez van a iniciar el partido desde el banquillo. En el Valencia repite Boro, defensa de 5 con la novedad del portugués Ferro. No juega de inicio tampoco Gaya. Arriba es titular Manu Vallejo junto a Maxi y Guedes.
Luego a las 8 el Celta Getafe y el Huesca Athletic de Bilbao. Y esta tarde debuta Rafa Nadal, sin hora fija todavía, en el Abierto de Roma ante el italiano Jannik Sinner.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente nuboso con 19 grados a esta hora en Cibeles, tiempo similar mañana con viento en la sierra. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y la A6 en El Plantío, dificultades de salida en la A3 en Rivas y la A4 Pinto, complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Lo que debe hacer Ayuso es gobernar, así ha contestado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al anuncio de la presidenta regional de abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el aeropuerto de Barajas en la pandemia. Según Ayuso, 3.600 enfermos COVID han entrado en Barajas sin ningún control. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, enciendes el proyector y ahí te encuentras frente a una de esas reuniones familiares típicas de domingo. Esa comida en la que estaban pues todos alrededor de la misma mesa, ¿no? Muy apiñados, porque se estaba apiñado en aquel momento. Ahora nos parece imposible, pero de verdad durante años estuvimos así, ¿eh? Con muchos platos, seguramente sobre un mantel de cuadros. Y veías a tus padres muy jóvenes, a tu padre con ese bigote y a tu madre cogiéndote en brazos. Es que eras tan solo un bebé. Y descubres también en esas imágenes, por las que se nota el paso del tiempo, a tus hermanos y a tus primos con tan solo 6, 8 años de edad. Alguna puede que tuviese 3 años por aquel entonces. Y tus tíos también están en esa grabación. Tu abuela incluso, con ese pelo negro del que apenas tienes recuerdos, porque claro, las canas pues en ese momento todavía no habían hecho aparición, ¿no?, en esa larga melena. Recuerdos cotidianos grabados en los años 70, de los que solo ves la imagen, no hay sonido. Lo único que escuchas es el proyector pasando esa cinta grabada en Super 8. Pero en tu recuerdo sabes que hay más momentos, cumpleaños, comuniones, esa boda en la que se te veía llegando tarde, encuentros con primos, tíos, amigos. Incluso te viene a la memoria esa actuación en el colegio, en el que tu padre se empecinó además en grabar, y eso que casi no se te veía entre el resto de los compañeros. Bueno, pues en algunos de esos recuerdos nos vamos a detener en los próximos minutos, porque es en la historia, en ese metraje en el que se ha fijado Javi Nieves, la historia de la familia Daga. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, tú es que eres muy joven y claro, tú no te acuerdas de esto,
dijo,
pero...
Dijo el viejo. Claro. ¿Sabes? O sea, le dijo la sartén al cazo, anda que...
Es que sabes lo que
ahora,
pasa.
Ahora yo... no se puede mentir con esto, con el tema de la vacunación, o sea que...
Bueno, es verdad, ahora nos delata, vamos.
Ahora nos delata el trago de edad.
Absolutamente. ¿Estás vacunado o no? Ya está.
Exacto.
Ya está claro,
yo no estoy vacunado
estás.
Todavía y Javi Nieves tampoco,
yo tampoco,
¿eh?
Yo tampoco. Pero ¿sabes lo que no tenemos? No tenemos lo que tienen ahora los chicos, que es grabaciones en vídeo de cuando eran pequeños. Yo no me he visto en movimiento. ¿Tú te has visto cuando eras pequeño?
No, yo no tengo,
¿verdad?
Yo no tengo tampoco. No tengo.
Claro. Y,
no.
Y eso que mi padre tenía, yo recuerdo una grabadora de Super 8 que le daba con la manivela y tal, y es lo que ha pasado con la familia Daga, que mencionábamos, que entre los años 60 y 70, pues grabaron mucho material, y no solamente de la familia, sino de cómo era tú y entonces, de esta ciudad de Pontevedra, ¿no? Solamente las cosas de la familia, sino que también se puede ver pues la inauguración del casino en el año 75, que fue un revuelo en Tui, o se puede ver la tradición de los caballos de las Rápadas Vestas, o un desfile de las Mayorets.
Fíjate, las Mayorets.
Me encantaba la cabalgata cuando llegaban ahí con el tambor.
Verdad,
bueno.
Es verdad.
Pues las fiestas de San Telmo del año 73 también está recogido en esas grabaciones. Bueno, son 15 años, de grabaciones, de acontecimientos familiares, pues de todo, detalles pequeños o eventos ya que han ocurrido en la zona. Hay mucho todavía por digitalizar que está en manos de su sobrino Javier.
Javier Daga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. tardes, Pilar.
Hola. Porque el encargado de hacer todas estas grabaciones era tu tío, ¿no? Tu tío era el que grababa en Super 8.
Sí. Mi tío Carlos Dagá, pues él era un gran aficionado al cine, porque mi abuelo era cineasta a principios de 1900, uno de los pioneros. Y entonces él siempre le gustó ese mundillo y se dedicó a como bien habéis dicho, durante 15 o 20 años, grabar con su cámara de Super 8 todos los acontecimientos que podía. Entonces, realmente hay una colección de películas muy grande, que además para nosotros ha sido muy bonito, porque él tenía la particularidad que no enseñaba esas películas. Entonces, ha sido muchos años después, cuando, gracias a Pablo de la Cinematográfica y a su proyecto, pues hemos podido recuperar todas esas imágenes y ver cosas que no habíamos visto nunca.
O sea, uy, que... Pero bueno...
No lo enseñaba, pero bueno, yo me imaginaba que esto...
enseñaba.
Claro, yo me imaginaba que esto terminaba en una comida familiar el domingo viendo lo que había grabado el tío, pero no, no era así.
No, él grababa mucho, pero bueno, como grababa tanto, no tenía tiempo para enseñarlo. Entonces... esas películas se iban archivando. Él hizo un trabajo muy bueno también de archivo de todo lo que grababa, tanto cosas familiares como cosas de la comarca, acontecimientos o cualquier cosa que le parecía interesante. Y entonces, pues realmente todas esas personas han visto pues grabaciones suyas que nunca vieron, y las han visto pues 60 años o 70 años después, ¿no? Lo cual es una barbaridad.
Qué chulo.
¿No?
Pero, Javier, ¿cómo caen en tus manos estas cintas?
Bueno, estas cintas son de mi tío, que él junto a su amigo Alberto eran los dos inseparables y se dedicaban a grabar todas estas cosas. Y entonces mi tío fallece y todo ese material pues lo hereda mi padre. Y entonces yo me preocupo de intentar pasarlo de Super 8 a medios actuales, ¿no? Digitalizarlo. Ahí entra en escena Pablo, gracias a un proyecto que había en un festival de documentales internacional que hacen aquí en TUI, que se llama Playdoc. Pues surge este contacto, nos pone en contacto y a partir de ahí empezamos a charlar. Y él, cuando ve la colección, las primeras películas que yo le voy dando para digitalizar, pues se da cuenta del material que hay ahí, ¿no? Y aún seguimos en ello, digitalizando y disfrutando de todas esas películas.
Bueno, pues si te parece voy a saludar a Pablo. Pablo Gómez, claro. Sala, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque eres el encargado de dar forma, de digitalizar también, de ayudar a la digitalización, dar forma, parte de ese contenido en el Museo Online del Cine Autobiográfico, el MOCA, que tú diriges, y responsable que eres también de la Cinematográfica, como nos ha contado Javier. Y de repente, ¿cómo te pones en contacto con Javier? ¿Cómo se produce ese encuentro y te encuentras tú también con todo este material increíble?
Bueno, como comentó Javier, fue él el que entró en contacto conmigo a través de otro colectivo, el Playdoc, que tenemos relación con ellos. Y llegó un día, me acuerdo perfectamente, temprano, por la mañana, un día de semana normal, y trajo una cantidad de películas que yo no daba crédito, porque es cierto que su tío grabó muchísimo, no sé, más de 5.000 metros seguro. Y bueno, no solo hay película cinematográfica, también hay película de sonido magnética, que eso aún no hemos podido recuperarla. Y nada, en cuanto me las trajo, yo cuando hay una colección así de grande ya me doy cuenta de que ahí no solo va a haber vida doméstica, va a haber más cosas. Y empecé a revisar los títulos y encontré varios títulos diferentes, pues catástrofes, pues por ejemplo, también fiestas de San Telmo, pues Trapa das Bestas. Vi que la clasificación ya me estaba dando pistas de que era una colección amplia y muy interesante.
Bueno, me parece maravilloso. Para empezar, el nombre, Museo Online de Cine Autobiográfico. O sea, eso ya es tiene su encanto, porque os habréis encontrado, como dices tú, auténticas joyas, ¿no?, entre tantas grabaciones familiares.
Sí, el proyecto del Museo Online, el MOCA, tiene un recorrido anterior que era un archivo del cine doméstico que construimos Café Candelas y mi organización, la cinematográfica. Y después de 3 años buscando y encontrando material, decidimos entre las dos organizaciones montar un proyecto mayor en torno al cine y sobre todo al cine autobiográfico, porque el cine doméstico en sí mismo no es cine, en el sentido que no son grabaciones pensadas para mostrar al público, sino para consumir en familia, pero sí es una herramienta básica para construir relatos autobiográficos narrativos ya, y sí, pensados para una audiencia, o sea, cine en sí mismo. Entonces, de allí vino el proyecto del archivo, y actualmente lleva 2 años el proyecto en marcha, y no solo tenemos el archivo, que lo pasó a formar parte de la colección permanente del museo, el que llevábamos construyendo con Cafés Candelas años, pasó a formar parte, y ampliamos el proyecto con exposiciones de autor, que este año lo estamos centrando sobre el cine autobiográfico belga, que es realmente maravilloso. Y son películas de lo que durante los próximos 4 meses puede ver todo el mundo online, gratuitamente, y ni siquiera sin hacerse registro. O sea, es una cosa absolutamente abierta.
Pues hasta ahí llegaron también las películas de Javier Dagá, las que había grabado su tío. Oye, Javier, ¿pero tú cuándo viste el contenido de las películas por primera vez? Que dices que tu tío nos las enseñaba a la familia, y cuando las revisaste y te encontraste con ese material, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo te quedaste? ¿Quería reír, llorar? ¿Qué sensación tuviste?
Bueno, la verdad, cuando las pude ver, que fue cuando Pablo, gracias a la ayuda de Pablo, pues las fuimos digitalizando, es una sensación maravillosa, ¿no? Como de descubrir un tesoro que ha estado ahí guardado décadas y décadas, ¿no? Es decir, que además, aparte de un montón de personas, ¿no? Que se han visto pues de jóvenes cuando no sabían de la existencia de esas grabaciones, pues también nosotros vivimos aquí en una finca, y entonces se refleja muy bien toda la evolución del entorno, de los perros que teníamos, los animales, cómo fue cambiando todo, las carreteras, en fin, es algo súper súper interesante y muy muy emotivo, ¿no?
Claro.
Ver a todas esas personas y familiares pues hace tantos años en tantas situaciones, ¿no?
Y verte a ti mismo de bebé, ¿no?
Hombre,
sí, es que sí, esto, sí, sí, sí.
Claro, es al cine lo que Larra es a la literatura. Es decir, habéis hecho costumbrismo total se puede construir un relato, ¿no? De los acontecimientos que están grabados en las cámaras de la gente como testimonio de lo que pasaba, pues eso, hace ya 40, 50 años casi.
Exacto. Además hay documentos o grabaciones que, aunque hoy en día, por ejemplo, a Rápadas Vestas, ¿no? O hay otra grabación que se trata de cómo atrapan a los caballos que están salvajes todo el año y les cortan las crines, ¿no? No es lo mismo ver algo actual que ver lo genuino de los 60, ¿no? De cuando no había cámaras y aquello era lo habitual, o el tema que habéis comentado antes de las mayorets, ¿no? Cómo el que en los años 60 venga un grupo de mayorets de Suiza, revoluciona el pueblo y todo el mundo alucina, ¿no? Con el espectáculo, o bueno, tantas otras, ¿no?
Qué bueno.
Hay tantas grabaciones tan bonitas, ¿no? Pues que sí, que ha sido una maravillosa sorpresa, sin duda.
Oye, Pablo, ¿y es muy difícil digitalizar este material, pasar de Super 8 al formato digital? Y explícanos un poco, para los que ya ni nos acordamos o nunca lo vivimos, porque es verdad, como dice Javi, yo no tengo ese tipo de grabaciones, ¿cómo era el Super 8 y cómo es muy difícil este proceso?
A ver, no es un proceso muy difícil, pero requiere bastante tiempo. Bueno, tiene una parte muy artesanal y una parte técnica también muy especializada. Pero lo que requiere es mucha mucha paciencia, porque son películas, entonces se grababan, imaginaos, ahora le damos a REC y podemos grabar horas y horas, pero yeah, antes lo máximo que grababan esas películas eran 3 minutos y costaban un dineral, además, no solo grabarlas, luego revelarlas, y después tenías que recibirlas y proyectarlas. Entonces, por ejemplo, la colección de Javier, de su familia, vaya, son rollos muy grandes porque pegaban de 3 minutos en 3 minutos. Entonces, las películas llevan empalmes, que eso hay que revisarlo. En cuanto llegan, lo primero que hacemos es revisar el estado de conservación de las películas. Y todos los empalmes que están defectuosos o que el paso del tiempo estropearon el pegamento, los cambiamos. Eso es una parte, no me atrevería a llamarlo restaurador, porque los restauradores de imágenes en Super 8 tienen un trabajo muy diferente y muchísimo más especializado. Pero hay una parte, primero, trabajamos con lo físico y después utilizamos un escáner que va fotografiando cada fotograma. Porque antes las cámaras de Super 8 grababan generalmente 18 fotogramas por segundo, y nosotros lo que hacemos es tener un escáner que va a 3 o 4 fotogramas por segundo. Entonces vamos corrigiendo cada fotograma en luz, enfoque, etcétera, etcétera, para que el resultado sea lo más fiel posible al soporte, porque nosotros respetamos, como cualquier persona que se dedique a pasar de un soporte a otro, lo lógico es que respete la esencia del soporte, y para eso hay que estar muy atento, ir despacio, etcétera, etcétera. Y es un escáner, una tecnología concreta que la desarrolla un compañero de trabajo, y bueno, es una actividad bonita y es un escaneado.
Pues todo esto es un trabajazo artesanal prácticamente, se está convirtiendo en ese formato digital y ahora lo podemos disfrutar en este MOCA, el Museo Online de Cine Autobiográfico. Tendremos, pues fíjate, parte de la historia de la familia de Javier Daga, pero que también es la historia de Tui, también es la historia de una época, y como la de la familia de Javier, pues de tantas otras que posiblemente se pongan en contacto con vosotros y que también van volcando sus contenidos. ¡Qué historia más chula! Javier Daga, Pablo Gómez Sala, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Jolín, Javi, qué pena no tener películas de esa época. Yo no tengo nada en grabado.
Pues yo tengo una que debe durar como un minuto y es un rollo pequeñito. Tiene el tamaño de una cinta de cassette.
¿Y cuántas veces la has visto? Idea.
Pues no he conseguido verla, no tengo reproductor.
Claro, que no se puede.
Entonces, claro, la tengo
ahí
guardada.
Ponte en contacto con Pablo en el MOCA, que a lo mejor te la arregla.
Sí, ¿eh? Entonces me veo a mí de pequeñín, pero no me puedo mover.
Qué cosas, cómo nos gusta también bucear en eso, en estas historias tan nuestras, tan de la familia además. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Nos espera ahora Rastreator. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Nos hacemos muchísimas preguntas. Por ejemplo, hipoteca, ¿fija o variable? ¿Cuántos gigas puedo contratar en el móvil? ¿Seguro con meses gratis o un precio más bajo? Bueno, pues ¿sabes quién nos puede ayudar en esto? Tú lo has dicho, Rastreator. Entra en Rastreator, ves todas las ofertas de todas las compañías de seguros, de hipotecas, de teléfono o de internet. Te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti y contratas directamente como tú quieras y empiezas a ahorrar. Rastreator te ayuda a ahorrar.
Qué bonito, ¿eh? Acabamos de descubrir la historia del MOCA, el Museo Online de Cine Autobiográfico, y la historia de la familia de Javier, la historia de la familia de Agano, con toda esa colección de cintas que grabó su tío y que además es que no se las enseñaba. Las grababa y luego, fíjate, las guardaba hasta que las descubrió Javier un buen día, todas esas historias familiares. Bueno, ¿y tus cintas de vídeo qué esconden? Es lo que preguntamos esta tarde a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, pues que hay mucho aficionado a la imagen y a las grabaciones, como por ejemplo Pedro de Pamplona.
Buenas tardes, gente. Mi padre en los años 80 tenía la afición de grabar en vídeo todo. Y desde el año, lo menos el año 1982 hasta el 93, grababa todos los años las fiestas del pueblo. Le llamaban el Máquinas, porque estaba todo el día con la máquina grabando. Luego más adelante le quité los bártulos, empecé a hacer las grabaciones yo. Y bueno, tanto mi padre como yo éramos para las fiestas y luego de la BBC. Bodas, bautizos y comuniones, siempre con la cámara a cuestas. Impresionante, muchas horas de grabación tendremos guardadas. Buenas tardes.
Qué bueno. Y viajamos hasta los 70 para recuperar también imágenes fantásticas.
Buenas tardes, pues mis hermanos y yo tenemos pasadas a DVD todas las grabaciones que hizo mi padre con un tomavistas por aquellos años, evidentemente, años 70. Y las ves, las imágenes, y son unos recuerdos fantásticos. Lo único malo, claro, que no había sonido. Y mis hijas, cuando las han visto, han alucinado. porque nunca habían visto imágenes sin sonido. Y el tipo de grabación, cómo quedaba, a ellas les encanta ver esas películas, porque la verdad es que son fantásticas.
Bueno, algunas tienen mucha calidad, ¿eh? Quiere decir que el Super 8, por ejemplo, da mucha calidad, es cine, ¿eh? O sea, quiere decir que otra cosa es que ver Bruto sin montar es una cosa pues muy pesadita, ¿no? Porque es no corta nunca el plano, empieza, sigue, primero un niño, luego otro niño, luego cualquier esquina.
¿Cómo surge?
Pero, claro. Exacto, entonces eso es verdad, estamos siempre acostumbrados a ver, eso se llama brutos, ¿no? O sea, una cosa que no está editada. Pero bueno, la calidad, yo ahora hace unos días estuve también viendo una cosa grabada en los años 70 y la calidad es fantástica, lo que pasa es que el cámara era un matado, pero quiero decir, o sea, que es lo que suele pasar, que el que graba es un amateur, ¿no? O sea,
que sí, y que mueve más aquello que yo,
sí,
que sé qué, ¿no?
Y no hay un plano que claro, esté limpio, o sea, que empiece y que acabe, no acaba nunca, pero también esa es la gracia, oye.
Claro que sí. Oye, pues qué bonitas grabaciones nos están contando los oyentes de esas cintas de vídeo, lo que esconde en tus cintas de vídeo, esas grabaciones familiares que a lo mejor conservas desde hace un montón de años. Queremos más en el 607 150602. Y en un ratito te voy a contar qué son las escuelas de segunda oportunidad. Y ahora te puedo contar ya la actualización de los datos del coronavirus que acaba de hacer Sanidad. Hay 6.418 nuevos contagios, 108 fallecidos en las últimas 24 horas y la incidencia sigue bajando. Estamos ahora en 173 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia. Primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Así entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas.
queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que son o has oído hablar alguna vez de las escuelas de segunda oportunidad? Pues son centros educativos donde pueden ir los jóvenes de hasta 29 años para terminar de sacarse los estudios obligatorios que, bueno, cada uno por sus circunstancias, pues no pudieron sacárselos en su momento. En España el abandono escolar es muy preocupante. Más de 500.000 jóvenes en nuestro país abandonan los estudios antes de tiempo. Tenemos un abandono escolar del 17%. Es una cifra mucho más alta que la media europea, que está en el 10%. Ahora, además, se suman los efectos negativos de la pandemia. Los expertos llevan meses advirtiéndolo. Se está produciendo una mayor desvinculación de los centros educativos. Bien, pues, frente a estos datos, están las 43 escuelas de segunda oportunidad. Son 43 centros en España que ejercen como una red de seguridad, donde cerca de 8.000 alumnos tienen, pues eso, la oportunidad de terminar sus estudios y también de hacer cursos de formación enfocados al mundo laboral. Y sus datos avalan el trabajo que hacen. Más de la mitad de los alumnos, el 64%, consigue sus objetivos. Es decir, consiguen el título oficial de graduado en ESO y además obtienen una formación profesional que les ayuda a conseguir un trabajo. Así que tiene mérito, ¿eh?, si tenemos en cuenta que las escuelas de segunda oportunidad no se integran dentro de lo que es el sistema educativo, por lo que cuentan con muy poca financiación, lo que se traduce en pocos recursos. En España, como te decía, hay 43 centros de este tipo. Uno de ellos está en Villa de Vallecas, en Madrid. Pertenece a la Asociación Norte Joven y su directora es Carmen García. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros lleváis 35 años ya trabajando, ¿verdad?, para ayudar sí. a los jóvenes a darles esta oportunidad. Es un modelo educativo que seguís y que está basado en el seguimiento personalizado de cada alumno, porque crear ese vínculo es fundamental para conseguir los objetivos, ¿verdad, Carmen?
Por supuesto. Ten en cuenta que son jóvenes que vienen de normalmente de fracaso escolar, de haber abandonado los estudios por unos motivos o por otros. Y muchas veces hay un rechazo grande hacia la parte educativa. Entonces, lo primero es vincular, conocerles y que te conozcan, porque el vínculo es mutuo. Uh-huh.
¿Cómo llegan los jóvenes hasta vosotros?
Pues vienen, a veces vienen por el boca a boca, por amigos que les han indicado dónde estudian ellos o dónde uh-huh. han estudiado, por entidades, bien servicios sociales, bien otros centros educativos, empleo. Bueno, es muy diverso.
Uh-huh. ¿Qué tipo de jóvenes, de qué perfil?
Pues mira, nosotros atendemos a jóvenes entre los 16 y los 25 años que no han terminado los estudios por múltiples factores, desde que pues han fracasado escolarmente porque no era lo que ellos querían, 6 horas en un instituto, sino que necesitaban otra cosa diferente, hasta chicos que pues bueno, vienen de otros países y el sistema educativo español pues no acaban de hacerse con él y bueno, deciden buscar alternativas diferentes y acaban llegando hasta nosotros uh-huh. como una escuela de segunda oportunidad.
Pues si te parece, vamos a conocer a alguno de estos alumnos, por ejemplo a Iris. Perfecto. Que tiene 17 uh-huh. años, que viene de Asturias, que llegó en octubre del año pasado, que está estudiando tercero y cuarto de la ESO y además un curso de cocina. Iris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegaste a Madrid, empezaste a estudiar en un instituto, pero bueno, por circunstancias te costaba mucho adaptarte y te enteraste por un amigo de estas clases, de estos cursos, y comenzaste con las clases en Villa de Vallecas. ¿Cómo te va ahora?
La verdad que bastante bien. Es un centro bastante bueno y tanto las clases como todo en general.
¿Pero por qué hay esa diferencia? ¿Por qué te has adaptado tan bien a esta escuela de segunda oportunidad y te costó tanto en el instituto? ¿Qué tienes aquí que no tenías allí?
Pues quizás pues la oportunidad. Es que es la oportunidad que te dan aquí a entender las cosas bien, a aprender todo a su debido tiempo. Pero es que...
Tranquila, tranquila, que te noto nerviosa, pero aquí no pasa nada, como si estuvieras hablando entre amigas, ¿eh? Que no, como si no te escuchara nadie. Te sientes más apoyada, más que, sí, que tus problemas los llevan más directamente, que si necesitas una ayuda la tienes inmediatamente ahí, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Sí. Oye, déjame que salude también a Abderramán, tiene 25 años, él llegó en noviembre de 2019, ya se ha sacado primero y segundo de la ESO, ahora está terminando tercero y cuarto y además también está haciendo el curso de ayudante de cocina. Abderramán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Que te queda muy poco para terminar, además, menos de un mes, ¿estás contento, no?
Sí, muy contento, la verdad.
Bueno.
Sí.
Bueno, creo que a ti te ha servido, bueno, para ti ha sido fundamental llegar a esta escuela, porque tú llegaste a España en 2016 con 16 años, solo, empezaste trabajando en Mercamadrid para ganar algo de dinero, lo pasaste mal, muy mal. ¿Cómo te ha cambiado la vida este centro en el que estás?
Pues en el centro donde estoy ahora me han cambiado muchísimo la vida, que ni yo tampoco no me di cuenta de eso, ¿sabes? Pero me lo pasé genial y me han apoyado de todo y todo lo que necesitaba ahí está. Es que es un centro maravilloso, la verdad. Lo recomiendo a todos los compañeros y amigos que si tienen ganas, porque hay que tener ganas también y coraje.
Y coraje,
claro,
sí señor,
claro.
Y valentía también. Porque Abderramán, sí, tú has partido de cero. O sea, has aprobado primero y segundo de la ESO. Ahora estás terminando tercero y cuarto. Es decir, como tú dices, hace falta valor también para decir esto es lo que quiero aprender y aquí sí estoy dispuesto a aprender, ¿no?
Claro. Hay que dedicar su tiempo en lo que quieres hacer. Para tener un buen futuro hay que sacrificar algo.
Oye, Carmen, es que estamos hablando, por ejemplo, bueno, de Iris, estamos hablando de Abderramán, que tiene ahora 25 uh-huh años, y yo le decía, es sí que tienes que partir de cero, ¿no? Uh-huh. Para aprobar primero de la ESO, segundo de la ESO. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo has ayudado a Abderramán, a Iris, a tantos otros? ¿Cómo?
Hombre, la verdad es que yo creo que les ayudas a que se ayuden a sí mismos, porque los recursos los tienen ellos y las ganas y el coraje también, ¿no? Yo creo que ninguno de los que están aquí lo han tenido fácil, y es lo que dice Abderramán. Mucho coraje, mucho valor, mucho esfuerzo, porque somos exigentes con la asistencia, con la puntualidad, con la realización de tareas. Ahora que con la pandemia tenemos que tener también actividades digitales, pues es un sobreesfuerzo, pero también para ellos y para nosotros. Y desde ahí, desde la exigencia, yo creo que es desde donde ellos también se valoran a sí mismos. O sea, yo creo que parte de que ellos se sientan bien es que su autoestima se encuentra mejor, se valoran más a sí mismos y los éxitos y los logros que uh-huh están consiguiendo. Eso yo creo que te lo pueden decir mejor ellos, ¿no?, que yo. Pero yo creo que la forma de ayudarles es creer en ellos.
Iris, porque claro, tú cuando te va mal en el instituto, lo fácil, Iris, hubiera sido dejarlo, como por desgracia hacen muchos jóvenes, ¿no? Estamos hablando de más de 500.000 jóvenes en España que abandonan los estudios antes de tiempo. Lo fácil era abandonar, pero tú no querías abandonar. Tú querías esta segunda oportunidad, tú querías terminar tus estudios, ¿no?
Claro, a ver, es que no está bien, ¿sabes? El no aprovechar el tiempo y... Es que es muy importante porque estás trabajando para ti, para sentirte tú bien y para construirte tu futuro, ¿sabes? Entonces, tampoco es jugar con nada, ¿sabes?
O sea, tú eres consciente de eso, de que tienes que terminar tus estudios, de que eso es muy importante.
Claro, a ver, es una parte muy importante porque También puedes trabajar y seguir adelante sin estudios, pero a día de hoy es muy difícil.
Claro. Y tú, Abderramán, también tenías muy claro que era importante estudiar, porque claro, tú llegas a España, llegas solo con 16 años. Me imagino que los comienzos aquí serían complicadísimos. No sé cómo saldrías adelante, el caso es que lo has conseguido. Pero hay un momento en que dices, espera un momento, sin estudios no voy a ningún sitio. ¿O cómo decides ponerte a estudiar y acudir a esta escuela de segunda oportunidad?
Pues tenía una educadora también que me apoyaba mucho y me han dado dos como ofertas. Me dice, bueno, aquí estás, te he visto que tienes coraje, paciencia y con ganas de trabajar, y quiero que te apuntes en una escuela aquí porque me has dicho que quieres sacártela eso. Le he dicho, bueno, genial, apúntame. Pero me pasé muy mal, pero le superé también. Y gracias a esta educadora y a la asociación, también a la escuela. Porque aquí todo va bien, ¿sabes? Todo va bien. Es como si fuera mi casa, si estuve en mi país. Genial.
Te sientes satisfecho contigo mismo, además, por lo que estás consiguiendo, lo noto.
Sí. Estoy muy satisfecho, la verdad.
Lo entiendo perfectamente. Y eso debe ser muy satisfactorio también para los que lleváis la escuela, Carmen, ¿verdad?
Por supuesto.
Sí. Acércate al micrófono, Carmen, que no te escucho.
Perdona. Sí. Es bastante duro en general, pero yo creo que esto es lo que te hace seguir adelante, ¿no? O sea, ver que realmente las oportunidades se aprovechan. Y que nunca puedes decir que no a un muchacho o una muchacha porque no sabes cómo lo va a aprovechar o no.
Claro. ¿Qué importante, o sea, que labor hacéis? Estamos hablando de que sois 43 centros en España, pero el problema es que no estáis integrados en el sistema educativo. Y es algo que estáis pidiendo que se cambie, ¿no?
Claro.
¿Qué implicaría para vosotros este cambio?
Hombre, implicaría un reconocimiento, implicaría la posibilidad de obtener recursos económicos que son tan necesarios, porque ellos vienen aquí de manera gratuita, ¿no? Y de manera voluntaria. Implicaría la posibilidad de poder realizar unas prácticas que estuvieran realmente respaldadas. O sea, implica muchas cosas.
Y es una petición que tenéis ahí, que vais a seguir con ello, porque sí, como vemos, vuestra labor es importante y necesitáis tener más recursos para ayudar a más jóvenes a que completen sus estudios, como Iris, como Abderramán.
Abderramán y como tantos otros que en todas las escuelas de segundas oportunidades, yo creo que con cualquiera que hablaras te diría un poco lo mismo que te han dicho Iris y Abderramán.
Claro. Iris, Abderramán, ¿le recomendáis esto a cualquier joven que nos escucha ahora y que a lo mejor está pensando en abandonar sus estudios? Primero decirles, no lo hagas, y si no, acude a una escuela como esta. Iris, ¿harías eso?
La verdad que sí. Porque no está la cosa para tonterías.
¿Y tú, Abderramán, también?
Por supuesto. Le voy a dar coraje y voy a dar mucho ánimo también para que no deje sus estudios, porque yo veo que los estudios está bien, ¿sabes? Porque hay algún momento, si no tienes nada, si no has estudiado, la verdad no vas a ir a ningún lado. En el momento que estamos ahora mismo, estamos en un siglo que si no has estudiado, ya no vale para nada.
Bueno, pues gracias por vuestras palabras. Estoy convencida de que os va a ir muy bien. Abderramán, Iris, gracias por atendernos. Ánimo, seguir adelante. Carmen García, directora de esta Escuela de Segunda Oportunidad de Villa de Vallecas, de la Asociación Norte Joven, gracias también, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Clint Eastwood cumple
sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y la gran pelea. El fuera de la ley, Ruta Suicida, la trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
En MediaMarkt celebramos 22 años contigo dándote mucho más. Más tiendas, más especialistas y más servicios y productos al mejor precio. Como esta escoba de aspiración Dyson V8 Plus por solo 329 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes. Y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy rápido porque voy con tres chispazos. El primero, noticia de esta misma tarde, esos nuevos tramos para los autónomos, cantidad de ellos que nos oyen. Voy a hablar esta noche en Economía 21:30 con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Menudo rebote que tienen los autónomos por la que les han intentado colar en la reforma de las pensiones. Es impresionante. Siempre pagan los mismos. Lo que pasa es que mal de mucho consuelo de tontos. Los autónomos, las clases medias, las clases bajas, los ricos. En fin, lo que decían estos que eran los ricos. Segundo, escucha, creo que lo habéis comentado, Fernando, lo de la ministra de Exteriores, González Laya, hoy en el Congreso.
A los que dicen que hay que ser prudentes, a los que dicen que hay que ser responsables, se les acusa de ser comunistas. Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media de nuestro país, cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo.
Obviamente la culpa la tiene Díaz Ayuso, faltaría más. Pero, y esta era la lista, esta ministra era la lista y la técnica, ¿eh? Mi pregunta es, ¿no se han dado cuenta del soplamocos que se han llevado el martes pasado en Madrid? No se han dado cuenta, siguen igual. Pues nada, ánimo, cada uno se suicida políticamente como quiere. Y termino, tema del día,
Vamos, tema del día, la coleta.
Por favor.
Primo, la coleta,
o
el moño.
Ya me parecía,
claro,
a mí.
Alguno dirá,
que tú me
vas a decir,
pasar esto.
Alguien dirá, ¿tú qué vas a decir? ¿Vas a presumir de coleta? Todo lo contrario. O sea, yo sé lo que añoro a Fernando, a Pablo. Pero mira, mi amigo Juan me manda un mensaje hace un minuto que dice, respuesta A, nos engañaba cuando llevaba coleta. Respuesta B, nos engañaba cuando se puso moño. C, nos engaña cuando se ha cortado la coleta. D, nos engaña siempre. ¿Cuál creéis que ha triunfado? ¿Cuál ha triunfado?
La D.
Seguro.
Venga, ahí os dejo.
Venga, hasta luego. En unos minutos, La Linterna con Ángel Expósito. Y nosotros aquí con los oyentes revisando grabaciones antiguas, esas cintas de vídeo. ¿Qué esconden, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Carmen de Navarra, la tenemos en plena tarea de digitalización.
Hola, buenas tardes, gente. Precisamente el tema de hoy me afecta directamente porque ahora que me he jubilado llevo un mes pasando todo lo que tenía de tomavistas, de VHS, de mini DVDs a digital. Y lo que más ilusión me ha hecho es el año 81-82, estaba estudiando en Zaragoza, mi marido a verme a Zaragoza y verme en esos días de novia y de esa ilusión de venir a verme. Yo he restaurado todo, me ha costado mucho dinero, pero bueno, ahí está. Gracias, feliz tarde.
Esas cintas que muestran momentos de felicidad, qué bonito.
Claro, requiere mucho tiempo, mucho dinero, pero merece la pena. Al fin y al cabo son los recuerdos de toda una vida.
Hablando de esto del tomavistas, es cierto, ¿qué película íbamos a hacer si no había ni vídeos ni había nada? Y el que tenía un tomavistas que hacía las de Super 8, tenemos todos los recuerdos y yo me casé en el 70, claro, sin sonido, lógicamente. Las hemos montado después como hemos podido, pero son Super 8. La verdad es que es una maravilla verte hace 40 y 50 años con el cala tiki 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 como Charlo en algunas, pero muy bonita y otras muy bien hechas. Muchos recuerdos, muchas cosas. Gracias.
Claro, son historias de una vida.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de José Manuel Navia, uno de los mejores fotógrafos que tenemos, que ha recibido el premio Piedad Isla. En la imagen de la que te hablo, Navia retrata una carretera que hace una curva no muy pronunciada en un páramo que bien podría ser de la meseta castellana. El asfalto vacío, tintado de malvas y rosas. Y es que el cielo está en el trance de un ocaso asombroso. Por el noroeste todo encapotado, con unas nubes de un azul muy oscuro, casi negras. Pero en el suroeste se abre un claro y el sol, antes de despedirse, sin que se le vea, consigue encender una candela que pinta de rubios casi rojos, de oros y de púrpuras a las nubes que parecen gasas. Y todos esos colores son fiesta reflejándose en el camino solo en ese páramo desolado. Belleza sin público, belleza derrochada. Bien pensado, no hay belleza sin derroche. Junto a la carretera del campo perdido y bajo ese cielo escandaloso de bonito, hay construida con ladrillo una parada de autobús. Y aunque no se nos vea, no se nos vea ni a ti ni a mí, estamos dentro de esa parada. Estamos entre sus muros blancos, al borde de un camino que parece despoblado. Estamos esperando, aguzando el oído por ver si además del silencio y del viento entre los alcores, se oyere alguna noticia de que alguien o algo se va acercando. Estamos en esa parada de autobús, entornando los ojos para ver si de entre los serrijones se asoma el que se marchó de casa o el que está prometido. Y acariciamos con las yemas de los dedos el suelo para ver si el tacto siente algún movimiento de tierra, algún rumor de algo que no esté previsto. Bajo un cielo incendiado en malvas, oros y púrpuras, un cielo que ha vencido el nublado, estamos todos en una parada de mil formas, esperando. Esperando como al que han prometido algo.
2 minutos para las 7. La radio sigue, llega La Linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La presentación pública esta tarde de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica pone en evidencia la riqueza y pluralidad de formas con las que la comunidad cristiana contribuye al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. En un momento en el que prima el silencio sobre la vida real de la Iglesia, o cuando los focos de atención pública se centran en lo escandaloso y extravagante, convendría hacer un ejercicio de realismo sobre la realidad de la Iglesia en España. La credibilidad de la Iglesia se sostiene en la coherencia con la que cada día, desde los más diversos rincones de nuestra geografía, lleva a la práctica lo que predica. Aunque en este momento de dura crisis económica los datos de la dimensión social sean tan elocuentes, convendría no olvidar otras dimensiones de su servicio, como la celebración de los sacramentos, la educación y la cultura. En España hay 2.500 centros católicos que dan clase a más de 1.5 millones de alumnos. Los 2.400 centros concertados ahorran al Estado 3.700 millones de euros. Son 435 centros de educación especial con 11.500 alumnos. Aunque los números no son indicadores suficientes a la hora de presentar lo que hace la Iglesia, sí resultan elocuentes. Los sacerdotes dedican 30 millones de horas al año en las parroquias a la administración de los sacramentos, a la pastoral, a visitar a los enfermos y al despacho parroquial. Un capital social que vertebra nuestra ciudad común, que se reparte sin distinción de personas y por el que debemos estar bien agradecidos.